Aguafuertes Patagónicas. Con la conducción de Marcos Muñoz.
Bienvenido, Ignacio, a Aguafuertes Patagónicas. Es una alegría enorme tenerte con nosotros. Este programa sale por Radio Nacional Mendoza Aquino, por Radio Nacional Chosmalal, Radio Nacional Zapala, Radio Nacional Río Turbio, y además, por suerte, tenemos la plataforma Spotify. La intención de conversar con vos, le cuento a la audiencia, el profesor Ignacio Vidau Zarraga Manríquez es de Chile. Él ha escrito recientemente, o ha publicado, mejor dicho, recientemente, el libro que se llama El Mir de Miguel, Crónicas de Memoria. Ahora está a disposición dos volúmenes, próximamente estarán los otros dos, según lo que tengo entendido. Bueno, Ignacio, bienvenido a Aguafuertes, ¿cómo estás?
Buenas, Marcos, y saludo a Aguafuertes de Patagónica. Me produce un especial interés el que sea ese territorio. Un territorio Bien. Que para mí tiene historia. Historia, lo conozco algunas de sus partes, significativa su cultura, más allá de la frontera y más allá de los estados-nación. Por tanto, significativo el en estar en esta conversación contigo y con las personas que nos puedan escuchar.
Perfecto, gracias. Para mí también es importante, y lo vengo haciendo por suerte con más frecuencia, el poder conversar con investigadores o gente de las ciencias sociales en Chile que va generando distintas producciones y poder compartirlas con la audiencia. Me parece que es un puente que uno tiene que siempre seguir alimentando. Y en relación a eso, y gracias al profesor Alexis Mesa Sánchez, tomé conocimiento de la existencia de tu libro en la presentación y rápidamente me interesé por el tema. Entonces, lo que primero hacemos con nuestros invitados, Ignacio, para que vos sepas, es que el invitado nos permita conocerlo. Es decir, queremos conocer un poco sobre tu trayectoria. Vos te dedicaste al campo periodístico, pero también haces literatura, escribís, este es un libro de investigación. Bueno, contanos un poquito de vos para poder tener una precisión fina, en este caso, de tu propia biografía.
Lo primero es que en Chile con más de 60 años, con más de 65 años, todos tenemos, o la mayoría, tenemos varias vidas. Tenemos en medio de la vida y en medio de la biografía, tenemos el golpe de Estado, están conmemorando 50 años, y tenemos la dictadura. Entonces, yo no soy una excepción a eso, sino más bien yo diría que estaría en la condición de ser un exacto reflejo de eso. Para el golpe civil militar, no cívico militar, sí. Yo estaba terminando la secundaria, la enseñanza media, tenía 18 años.
¿Y dónde estabas, Ignacio, en ese momento? ¿En qué ciudad de Chile? ¿En qué lugar?
Estaba en Santiago y militaba en el MIR, en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria.
Claro.
Entonces, eso va a significar, muy temprano, siendo estudiante, nos vamos muchos, vamos a la clandestinidad, y en esas condiciones nos tenemos que mover en Chile. Quedan interrumpidos otros proyectos, otros sueños, etc. Desde siempre o desde muy niño he sido un lector y desde muy niño también he escrito. O sea, en la secundaria escribía. Nunca estuve exento, nunca estuve aparte, nunca estuve aislado de los contextos que vivíamos en los 60. O sea, a nosotros nos marca la Revolución Cubana, o podríamos decir que somos hijos e hijas del Che. O sea, el Che es una figura significativa, la Revolución Cubana es significativa, todo lo que está sucediendo en los años 60 nos va a marcar, Vietnam nos va a marcar, etc. Vuelvo al 11, entonces viene una clandestinidad, salgo fines del 75, salgo de Chile. En ese momento mi pareja está prisionera y la envían para afuera y yo estoy en condiciones, no estoy en condiciones de poder mantenerme en la clandestinidad. Y 73, 74, 75 es el momento más complejo, más duro. Es el tiempo de la mayor parte de nuestros detenidos desaparecidos.
Claro. Vos durante
Hago
esos
un...
años, disculpame que te interrumpa, para ubicarme yo, durante el 73, 74, 75, aún estabas en
Yo
Chile.
estoy en Chile y estoy
Bien.
activo.
Y estás
O
activo.
sea, no es lo mismo estar en Chile, qué sé yo, guardado. No, yo estoy, soy parte de la resistencia, y en condiciones, muy adversas, pero esa resistencia la encabeza hasta octubre del 74 Miguel Enríquez como dirigente del MIRE en Chile. Entonces, el fines del 75 voy a salir al exilio en Europa. En Europa soy, me convierto en papá de dos niñas. En Europa, alcanzo a hacer un oficio. Ya, en Europa, lo de Europa siempre lo entendí o lo entendimos como una pasada breve. Luego estoy en Cuba y el 80 estoy de retorno a Chile, clandestino.
Permitime hacerte una consulta que lo dijiste hace unos minutos en relación a quién era tu pareja en ese momento. Que vos decías que en el 75 logra salir de Chile ella.
De la cárcel la expulsan. Entonces no nos volvemos a ver. Un año después nos vemos en Europa, en Bélgica,
Ok.
¿entiendes?
Sí,
Y
claro.
el 80 retorno clandestino, duro clandestino hasta el 84, y ahí estoy en prisión hasta el,
Seis
o
años en
sea,
prisión. ¿En qué prisión
sí,
estuviste?
estuve en prisiones del sur, estuve en Concepción, estuve en Temuco, estuve en Valdivia. Obviamente, al momento que nos secuestran, viene la tortura. Fines del 90 salgo, 86 matan a mi hermano, lo secuestran y lo matan en medio del atentado, es la venganza, el atentado a Pinochet. Es un profesor, un artista. Y durante el tiempo que estoy en la cárcel, publico un libro de poesía con dibujos de mi hermano, cuando mi hermano era un artista plástico destacado, etcétera. Seguramente esa hubiera sido su vida,
Me
pero no,
gustaría me
pudo ser.
gustaría saber, Ignacio, si podés contarnos el nombre de tu hermano, ya que lo
Mi
mencionás.
hermano, se llama Gastón Vidaurrázaga, profesor básico y artista plástico.
Bien,
Lo
buenísimo.
matan el 8 de septiembre del año 86 junto con otros tres compañeros, un periodista y dos compañeros MIR y dos compañeros PC, como venganza al atentado.
¿Y eso dónde fue ese asesinato?
Eso sucede en Santiago,
En
es un
Santiago.
hecho público. El 90, fines del 90, yo decido, tengo visas para salir, pero decido quedarme en Chile. Además, las libertades que nosotros teníamos eran bajo fianza, eran en una condición de dependencia de fiscalías militares, etc. Y en ese momento, ya con 30 y tantos años, me voy a estudiar periodismo, necesito una herramienta, etc. Y estudio periodismo y estoy desde la cárcel, sigo escribiendo. De hecho, cuando vuelve Punto Final, que es una revista señera en Chile y en Latinoamérica, fue también, escribo desde la cárcel los primeros reportajes a Punto Final. Luego hago estudios formales de periodismo, ya en libertad, y después hago estudios formales de literatura. Siempre estoy escribiendo en diarios electrónicos, en diarios físicos, etcétera. Columnas y ensayística. Y llega un momento en que después de los estudios académicos, o sea, soy periodista, licenciado en comunicación social, de ARCI, y después me voy a la Universidad de Chile a estudiar literatura. Finalmente termino un magíster en literatura hispanoamericana. Y mi tesis es... El tema del héroe en la Revolución Cubana y en la Revolución Mexicana. Hago una comparatística. En general, muchos de tus entrevistados seguramente, digo, es usual que estén rodeados de libros. Bueno, yo estoy rodeado de libros, pero además yo diría que estas son lecturas. O sea, creo que no se puede escribir sin leer. Realmente es un despropósito. Entonces, yo creo que hay dos cosas que a mí me marcan, me constituyen tempranamente. Uno, el que milito y el que hago de eso una parte significativa de mi energía desde muy temprano, 10, 12, 13 años. O sea, a los 13 años ya estábamos estudiando, ya estábamos participando en marcha, etcétera. Y eso significa, obviamente, dolores, costos, pequeños triunfos y derrotas. Y lo otro, también permanente de mi biografía, va a ser leer y escribir. Ambos elementos se van a juntar en obras literarias que voy a hacer. Yo diría que soy una suerte de escritor. En el caso de libros, uno podría decir un poco tardío, ya en el sentido que estoy publicando el 2013. Publico el libro el martes 11, La Primera Resistencia, donde me interesa poner en valor lo que fueron los actos de resistencia, particularmente en Santiago, con respecto al golpe de Estado. El martes 11, La Primera Resistencia, es un libro que hago con LOM, 2013,
Sí,
y
claro.
donde logro entrevistar a algunas personas que hoy día están fallecidas y que en distintos lugares de Santiago vieron la forma de resistir el golpe. Algunos estaban en La Moneda, otros estaban en la zona sur, otros estaban dispersos por Santiago. Y lo que hago es una suerte de crónica de 24 horas de ese acontecimiento. Hoy día este libro lo compró el Ministerio de Educación en aquellos años
Sí.
y lo utilizan en los liceos como material de apoyo para el conocimiento de esos hechos históricos, lo que es para mí muy significativo. Acá hicimos un trabajo, siempre en las cosas que me ha tocado hacer estoy pensando en la didáctica, que es muy importante.
Bien.
Entonces nosotros trabajamos mucho con infografía, trabajamos mucho con mapas, trabajamos mucho con material que pudiera, desde el punto de vista de los profesores, entregar material que fuera significativo para los estudiantes, ¿me entiendes? Ahí va la comitiva de Salvador Allende,
Bien,
¿ya? Y en la comitiva
interesante.
de Salvador Allende, ¿quiénes son los escoltas que van en el auto 1, 2, 3? Para mí siempre, porque además me he desempeñado como profesor universitario,
Sí.
de hecho, ahí conocí a Alexis, una gran persona, un gran estudioso, pero también alguien muy conectado con los hechos sociales, con los
Sí.
contextos sociales, con los contextos políticos. O sea, yo para nada tengo esto del escritor híbrido que está por allá lejos, etcétera, etcétera, y que busca ser, por decirlo así, lo bastante neutro que quepa en todos los lugares. Yo en realidad yo no quepo en todos los lugares. De verdad no me interesa. O sea, no me interesa que el Mercurio haga reseña de las cosas que hago, de verdad no me preocupa. Y este es el libro que se publica en la cárcel. De hecho, acaba de salir un reportaje. Se publica en la cárcel, lo hago en la cárcel, se publica en la cárcel, hago las matrices y se lanza en la cárcel. Ya no es
El
muy
libro,
usual
sí, es
hacer
recordarme,
eso.
nosotros
Sí.
le cuento a la audiencia, mientras estamos haciendo esta entrevista con Ignacio, estamos vía Zoom, entonces él me va mostrando los libros. Ese último libro, el título, ¿podrías mencionarlo, por favor? Y el que escribiste en la cárcel, que me mostraste
Y
recién.
el de la cárcel se llama Se vive para darse, Ignacio y Gastón Vidaurrázaga,
Se
¿ya?
vive para darse, se vive para darse.
Se vive
Perfecto.
para darse, y este
Sí.
libro es un libro inexistente, tendremos que ver la forma de reeditarlo. Este año, en septiembre, me salto el MIR de Miguel, otra iniciativa, amigo, siempre pensando en el tema de la educación, siempre pensando en que uno pasa y quedan. Entonces hicimos un mapa del golpe. Este es el mapa del golpe
Ajá.
que lo sacó el Fondo Cultura
Sí.
y es un mapa físico
Es
que
hermoso.
cuenta
Sí.
26 historias, que cuenta 26 historias en distintos lugares de Santiago,
Sí.
¿ya? Y va, es una suerte de rayuela
Muy bueno.
porque tiene distintas formas de ingreso. Este mapa tiene un precio como muy económico. También quisimos eso. No sé, tiene el valor de una cajetilla de cigarrillo, una
Claro.
cajetilla de cigarrillo
Sumamente,
barata. O sea, ¿me
sumamente
entiende? O
accesible.
sea, son $2, una
Sí,
cosa así.
perfecto.
Hicimos eso. Y en realidad la obra mayor son los tomos de que no necesito sacarlo, ¿no es cierto? Tú
Sí, por
lo has
supuesto.
visto. Obra mayor, ¿por qué? Primero por el tiempo que duró esa, o sea, son 1.000 páginas, son 2 tomos que cuentan la historia del MIR como generación y de Miguel como uno de los líderes más significativos de esa generación en Chile. Generación que está teniendo en Argentina, tiene distintas expresiones, PRT, Montonero, FARC, que en Uruguay tiene la expresión de Tupamaro, que en el caso de Bolivia tiene la expresión del ELN, que en el caso de Brasil tiene expresiones también donde hay esfuerzos, hay lucha, y que en realidad por toda Latinoamérica es lo que fue también el Frente Farabundo Martí o los sandinistas en los tiempos en que los sandinistas, uno podía estar orgulloso de nombrar a los sandinistas,
Claro.
digo, al Frente Sandinista, y los separo de Ortega y compañía y esa degeneración que hay hoy día. Pero esta es una generación que se riega, se despliega por América y que quiere hacer el esfuerzo, su juventud le invierte en hacer el esfuerzo de cambiar esta Latinoamérica, es continuar, por decirlo así, ese esfuerzo del Che mediante distintas formas, porque no es solamente la forma, la guerrilla, sino formas políticas, formas sociales, formas armadas, etcétera.
Me gustaría, aprovechando tu militancia en el MIR, aprovechando que te interesa compartir este legado, si podrías darnos algunas pinceladas de lo que fue el MIR en Chile, qué significó el MIR para Chile, este movimiento de izquierda revolucionario.
El MIR se funda en 1965 en una reunión de grupos distintos que están buscando a la izquierda de la izquierda chilena, de la izquierda de los partidos, del Partido Comunista y del Partido Socialista, partidos muy grandes y partidos muy significativos desde el punto de vista también de la clase obrera y el movimiento popular. Se funda el año 65, ahí convergen distintos grupos. Dentro de esos grupos vienen dirigentes de trabajadores tan significativos como Clotario Blest, que es una figura señera dentro del movimiento de la CUT, etc. Y otro, entre paréntesis, hay un argentino muy significativo en la fundación del MIR, el
Luis Vitale.
historiador Luis Vitale. Convergen también estudiantes, dirigentes universitarios que vienen de Concepción, de Santiago y de otros lugares. Entre esos dirigentes universitarios viene Miguel Enríquez, Luciano Cruz, Bautista von Schoven, Zorrilla, etc.
Sí.
Y fundan el MIR el año 65. Al principio, dime.
No, sí, te iba a preguntar si el MIR como movimiento armado, entiendo, dentro de la lucha, tenía su brazo político a partir de las acciones del Partido Socialista, del Partido Comunista. ¿Cómo era esa
No, el
articulación?
MIR, yo diría que cuando uno se refiere al MIR en términos de armado, yo creo que
A ver.
es cierto, el MIR tuvo una característica de decir, nosotros vamos a hacer todas las formas de lucha, vamos a estar en las elecciones sindicales, nos vamos a movilizar con los trabajadores, vamos a ocupar tierras con los mapuches, con los pobladores, y llegado el momento también vamos a usar las armas, dice el MIR. Pero el MIR no tiene, por decirlo así, un aparato aparte. Cuando se funda, el MIR es todo. Ya
Bien.
el MIR son estructuras, el MIR es clandestino y el MIR en ese momento comienza a crecer. El año 65, el año 67, como pasa con todos estos grupos y como pasa en política, fue una división. Y yo diría que el MIR de Miguel, uno podría señalarlo desde el. Miguel lo encabeza desde el año 67. Antes tiene otro secretario general, y cuando Miguel lo encabeza, muy pronto va a tener una situación de clandestinidad. El MIR es un movimiento que tiene algunas expresiones en Santiago, y esencialmente expresiones en universidades, en Santiago y en Concepción, particularmente en Concepción. El MIR va a crecer en la medida, en el gobierno de Frei va a comenzar a crecer, y quizás lo más notorio del MIR van a ser, yo diría, dos o tres cosas. Primero, el nivel de su propaganda, el nivel de sus medios propagandísticos, de sus afiches, de sus mensajes, etcétera. Comunicacionalmente va a ser muy llamativo el MIR. En segundo lugar, va a tener una actitud de como de insolencia. Aquí estamos, aquí llegamos. O sea, Miguel Enríquez y Luciano Cruz en un hotel de Concepción van a ir a enfrentar en inglés a Kennedy, que está haciendo una gira. El Bob Kennedy está haciendo una gira por Latinoamérica como parte de la estrategia norteamericana de contrarrestar la revolución cubana, y iban a estos países como una suerte de dioses. Llega a Concepción, y en Concepción quienes lo enfrentan son dos o tres dirigentes universitarios que lo enfrentan además en inglés y le enrostran la guerra en Vietnam, etc. O sea, eso te describe el tipo de personaje. Estamos hablando, estos son estudiantes de medicina avanzados, son brillantes, y le dicen que no vaya a la universidad. Y el Bob Kennedy no le importa, anda protegido por el servicio secreto norteamericano, va a la universidad. Bueno, en la universidad lo reciben con huevo, etcétera, y lo repudian. Porque en ese momento la Universidad de Concepción es una universidad muy militante y es una universidad que los hechos de Cuba, los intentos de invasión con Cuba y Vietnam le importan mucho, ¿ya? Y no va a recibir a un representante del imperio tan significativo como Bob Kennedy. Ahí tienes una temprana imagen de lo que van a ser los miristas, ¿ya? O sea, van a ser atrevidos, van a tener contenido, van a enfrentar con contenido y van a hacer cosas, entre comillas, creativas. Después, el año 69, el MIR, a partir de un hecho en Concepción, tiene que constituirse, se va a la clandestinidad, necesita medios. Y empiezan los asaltos de banco. Una característica de los asaltos de banco del MIR tiene dos características. Uno, que sus directivos tienen que estar en los asaltos, o sea, tienen que dar el ejemplo. Lo que le sorprende a la sociedad chilena es que haya un grupo de médicos asaltando bancos,
Claro,
¿eh? Un grupo de médicos asaltando médicos
sí,
en
entiendo.
banco es raro. Pero otro dato es que tienen que ser hechos que no signifiquen que no van con armas, pero donde hay que evitar. O sea, tienen que ser, entre comillas, acciones limpias, que no es un detalle, es que se quiere significar en términos políticos que en los bancos hay dinero, que ese dinero va a servir para las organizaciones clandestinas y subversivas, pero que los trabajadores que están ahí no tienen que ser tocados con esas acciones. ¿Me entiendes? O sea,
Sí,
voy,
claro.
retiro el dinero, me llevo el dinero. En el fondo hay una suerte como de, ¿cómo diría? Claro, el ejemplo sería de afuera. Nosotros podríamos decir del Guaso Bandera o los justicieros del campo hacían eso. ¿Me entiendes? Esto
Sí.
de vamos a hacer justicia, vamos a usar las armas, etc. Eso al MIR le dio mucha. Llega el año 69 y está en curso la campaña de Salvador Allende. Para Salvador Allende era un problema el que sucedieran estos asaltos de banco, porque la reacción, el Mercurio lo utilizaba en contra de su candidatura. Y como Salvador Allende era alguien muy inteligente, lo que hace es pedir una reunión con el MIR. Y se reúne Salvador Allende con Miguel Enríquez junto a un equipo en forma clandestina. Y ahí Salvador Allende le pide a Miguel Enríquez que terminen. Ahí habían múltiples lazos, o sea, un sobrino de Salvador Allende, Andrés Pascal, era también dirigente del MIR. Habían múltiples lazos entre la izquierda tradicional, particularmente el Partido Socialista y el MIR. De hecho, la hija de Salvador Allende fue compañera de Miguel Enríquez en medicina, etc. Habían múltiples lazos. Miguel Enríquez y el MIR le dicen a Salvador Allende que ya van a suspender las acciones armadas, pero necesitan un financiamiento. Y Salvador Allende dice que él va a procurar ese financiamiento, no importa. Pero además, Salvador Allende le pide otra cosa al MIR. Él va a ser presidente de Chile, que está en una campaña difícil, que hay una reacción golpista y que es preciso que él se cuide. Y Miguel Enríquez le ofrece ser la escolta, el primer GAP, la primera escolta de Salvador Allende, durante un tiempo significativo, la integra en mi lista. Por eso también que cuando se habla de las pugnas entre el MIR y Salvador Allende, o Miguel y Salvador Allende, claro, hay visiones distintas, por supuesto que hay visiones distintas, pero paralelo a las visiones distintas hay acciones de cooperación que están fuera de duda. El MIR cuida a Salvador Allende como candidato, a lo menos yo diría desde junio, julio del año 70. Allende va a triunfar en septiembre, y en ese momento el grupo que anda con Salvador Allende son algunos amigos de él, muy cercanos, pero esencialmente son miristas. ¿Y por qué son miristas? Porque los miristas tenían preparación militar de Cuba, y porque al MIR se habían pasado algunos ex militares, ex boinas negras, que tenían mucho conocimiento de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, la primera escolta de Salvador Allende son miristas, y ese es un acuerdo entre Salvador Allende y Miguel Enríquez.
Interesante esto lo que estás contando, Ignacio. Realmente es un relato clarísimo. Yo te invito a que escuchemos ahora un poco de música y en el próximo bloque ya podríamos meternos de lleno en la figura de Miguel Enríquez, que es uno de los protagonistas de estos cuatro volúmenes que vos tomás. Los dos primeros ya están publicados. Próximamente aparecerán los otros dos. Así que invito a la audiencia a que se quede con Aguafuertes Patagónicas y que en minutos retornemos este contacto valioso, interesante, histórico y en primera persona que es el profesor Ignacio Vidaurzarraga Manríquez. ¿Por qué? Porque Ignacio ha escrito y publicado recientemente El MIR de Miguel, Crónicas de Memoria. No se vaya.
Me miro en un mundo al revés. Cada día me veo en un mundo tan fiero. Cada día es un día, un volver a nacer. Cada día yo grito a la luna mi celo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? Cada día es absurdo como un pozo al caer. Cada día me espanto de tanto rebuscar. Cada día rabiando, saltando en la sartén. Vamos a hacer, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vamos a hacer, ¿y ahora qué? Soñé otro mundo. Soñé otro mundo. Cada día yo lucho. Yo río para no despreciar. Cada día una suerte a saber alcanzar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? Soñé otro mundo. ¿Y ahora qué?
Retornamos en Aguas Fuertes Patagónicas, aquí por Radio Nacional Neuquén, conversando con el profesor Ignacio Vidas Aurraga Manríquez. Él ha escrito y publicado recientemente El Mir de Miguel, Crónicas de Memoria. Y en relación a esto de memorias, ¿qué memorias aparecen en tu libro, Ignacio, que a vos te gustaría rescatar sobre la figura política de Miguel Enríquez?
Sí, yo te decía que la investigación de los libros, el 1 y el 2, primeros, respecto a Mir de Miguel, o sea, la relación biográfica entre Miguel, parte del 2014, yo estoy publicando el 2021, ¿ya? Viendo a Miguel Enríquez, un médico que tiene 26 años, 25, 26 años, que es originario de Concepción, que en ese momento es papá de Javiera, de una niña chica, y que luego va a ser papá también de Marco y de otro niño que no tuvo condiciones para vivir. Que voy construyendo a Miguel Enríquez. Ahora, ¿quién fue Miguel Enríquez en su corta vida de 30 años? Miguel primero es un, yo diría, es alguien con una gran capacidad teórica de estudio, de procesar autores clásicos, pero también de pensar Chile. O sea, Miguel es un estudioso de Lenin, Miguel es un estudioso de Gramsci, Miguel es un estudioso de autores que en ese momento son significativos. Miguel es un estudioso de la guerra, de las guerras y de la revolución, de procesos revolucionarios, de la guerra española, por ejemplo. Es un estudioso de aspectos políticos y de aspectos militares, pero también es un estudioso de la historia de Chile. Yo pude acceder a Miguel sobre historia de Chile, detallados apuntes, ¿ya? Entonces, un primer elemento es que es un estudioso y es parte también de un equipo que lee mucho, que discute mucho, que reflexiona mucho. Y ese va a ser uno de Miguel, pero va a ser un sello del MIR. Lo segundo es que entender la política como el hecho de actuar en la acción. O sea, el MIR va a definir que un lugar, un espacio de territorio donde le importa estar van a ser el campo y la ciudad. Y los pobres del campo y la ciudad van a incluir a los originarios, o sea, a los
Ignacio, mapuches. Vos sabés que se viene cortando la comunicación un montón. Decías que el MIR incluye a los pobres, si no escuché mal, del campo, de la ciudad y más a los pueblos originarios.
Sí, como parte de los pobres del campo, los pobres de la ciudad son los sin casa, ¿ya? Son los sin casa, o sea, son aquellos sectores que para los partidos de la izquierda tradicional, fundamentalmente asentados, no aparecían prioritarios. Y el MIR se va a insertar en esos territorios de pueblos, de demandas, de personas, y va a encabezar movilizaciones a través de lo que denominó frentes de masa, el FER, el MCR, el MPR, etcétera, movimientos de masa resguardando al partido. El MIR se concibió como un partido de cuadro que tenían que insertarse en medio de estas organizaciones, esta suerte de redes de personas que necesitaban resolver temas concretos de su vida: la tierra, el trabajo, la casa, el lugar donde poder crecer, hacer crecer a su familia, a sus hijos, etcétera. Y eso significaba movilizaciones que el MIR va a encabezar. El MIR entre el 69 y el año 71, 72 va a crecer en varios miles, en varios miles. Y Miguel va a ser el dirigente que va a encabezar eso. Miguel, otra característica es la palabra. Miguel va a ser un hombre de discursos o de polémica muy, muy, muy avanzado, o sea, temido. O sea, cuando va a ir a foros, ¿por qué? Por el bagaje cultural que va a tener. Y yo diría que otra característica de Miguel Enríquez va a ser el ejemplo. Yo diría que en estos tiempos donde la política está tan
¿Disociada?
traspasada de deshonestidad, de búsqueda de intereses particulares, individuales, etcétera, Miguel va a representar, yo diría, en política la ética, un médico que no va a vivir como médico y
Claro,
que
como
más bien va a estar encabezando las cosas que impulsa. Y
claro.
ese va a ser un sello, yo diría, uno podría decir que es un sello guevarista, de que los dirigentes tengan que efectivamente dar el ejemplo, ser el ejemplo.
Bien.
Esa es una característica de Miguel, o sea, el estudio, la palabra, la acción y el dar el ejemplo. Ahí tiene algunas características de Miguel Enríquez Espinosa.
Bien, nos quedan 3 minutos para el cierre, Ignacio, y todo lo que venís contando para nosotros es una puerta de entrada, es una vidriera, es una invitación a profundizar sobre el MIR, sobre la historia de la militancia en Chile, sobre los años previos al golpe, lo que pasó luego y algunas figuras emblemáticas dentro de la historia política y social de Chile, como es el caso de Miguel. Me gustaría consultarte, pero tenemos 3 minutos, no es mucho lo que vas a poder profundizar, pero si te gustaría agregar algo más, algo para resaltar y poder dejarlo a modo de cierre parcial.
Mira, primero desde Argentina y en general, para procurarse los libros del MIR de Miguel, son dos buches, son 1.000 páginas, yo diría que el medio posible es Buscalibre. En esos libros es Buscalibre. En estos momentos yo empiezo, esta es una de las últimas entrevistas, por decirlo así, dejar en el tomo 3. El tomo 3 va desde el 11 hasta diciembre del 74, o sea, es el último año de Miguel Enríquez a morir en un enfermo. Va a quedar herido y lo van a rematar el 5 de octubre del 74. Yo empiezo a trabajar en ese tomo y la particularidad es que ese tomo va a salir, seguramente también lo van a tener en Argentina con mayor facilidad que estos, porque va a salir por Fondo de Cultura Económica, va a
Claro.
salir con la editorial de los mexicanos, va a salir ese libro, por tanto eso va a significar que va a ser mucho más accesible hacer libros, escribir libros, pero
Claro.
sobre todo distribuir libros es difícil,
Sí,
sobre todo en
totalmente.
temas complejos, o
Sí,
sea, en
totalmente de
temas
acuerdo.
complejos. Entonces, mientras estamos hablando de los libros que se publicaron en el 2021, yo estoy trabajando en el tomo 3, que es un tomo muy doloroso, muy complejo, porque es también el momento en que empieza un aniquilamiento, un genocidio en torno al MIR y en torno a jóvenes, muy jóvenes. Y quisiera hacer un reconocimiento a alguien que muy amigo del MIR y de Miguel Enríquez, Santucho.
Ah, claro.
Santucho, el
Bastante.
dirigente en momentos difíciles del MIR, envió ayuda económica a Miguel Enríquez. Santucho pasó por Chile cuando venía en el avión de Trelew
Sí, claro.
y fueron los MIR los que salieron a la calle para que no fueran entregados, devueltos a la NUCE, los que han podido huir y sobrevivir en ese avión que llegó a Chile el año
72.
72.
Sí, por supuesto. Nosotros hemos abordado el tema de la masacre de Trelew, el exilio de los argentinos en Chile y después de ahí a Cuba. Este último tramo de la entrevista, la verdad que inconvenientes técnicos hemos tenido y se ha cortado. De todas formas, creo que está muy claro lo que has planteado. Te agradezco, Ignacio, el tiempo. La próxima entrevista vamos a procurar ajustar los detalles técnicos que aparecen a través de Internet, pero todo lo que has podido compartir con nosotros, no tengo más que palabras de agradecimiento y te invito a seguir en contacto y éxitos con lo que resta de este proyecto o los que vengan, por supuesto.
Agradecido, Marcos, agradecido a Aguafuertes de Patagónica y a todos los radio o tele escucha
Claro.
o las personas que van a dar estas palabras. Muchas
Perfecto.
gracias.
Hemos conversado con el profesor. Periodista y comunicador, también poeta, Ignacio Bidasaurraga Manríquez. Él ha escrito 2 de los 4 tomos, El MIR de Miguel, Crónicas de Memoria, entre otras publicaciones. Esto ha sido Aguafuertes Patagónicas. Los invito a que en 7 días sigan escuchando más de estos contenidos que elaboramos tanto para Argentina como para Chile. Y para quienes se interesen en reconstruir la historia no tradicional, no oficial de nuestra Patagonia, tanto de Argentina como de Chile. Un abrazo y hasta siempre.